Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo cierto es que a estas alturas ya no nos vamos a sorprender si pillamos a un político en un acto lamentable de hipocresía o demagogia. Por desgracia, eso está a la orden del día y la hemeroteca es una mina inagotable de renuncios. Donde dije digo, ahora digo Diego. Pero la verdad, lo de Íñigo Errejón está en otro nivel y entra de lleno en el selecto grupo de grandes fraudes, aquellos que han traspasado la línea de la demagogia política y rozan el delito. Esto pasa mucho en los casos de corrupción y tampoco es la primera vez que vemos algo así en casos relacionados con violencia sexual o abuso en el marco de la política. Pero el caso de Errejón tiene un punto hiriente desde el punto de vista social. Es un político que alcanzó su posición asumiendo un discurso feminista radical, un discurso que ha utilizado y endurecido hasta la saciedad para justificar o defender leyes como, por ejemplo, la del solo sí es sí. Pero el problema no es el discurso, con el que puedes estar más o menos de acuerdo o en desacuerdo completamente. El problema es que mientras decía una cosa, hacía justo lo que criticaba. Y en este fraude, lo peor es que, paradójicamente, pudo haber aprovechado ese puesto político privilegiado al que llegó con ese discurso feminista para mantener una posición de poder sobre las mujeres que ahora le señalan. Uno de esos casos acaba de llegar ya a los juzgados. Ya tiene una denuncia presentada en comisaría y que ha llegado a un juzgado. Pueden que lleguen más y ya veremos el recorrido penal que tienen. Hay que decir que Errejón tiene, por supuesto, intacta su presunción de inocencia, aunque haya reconocido a su partido que tuvo comportamientos machistas. Precisamente en su partido Sumar, hoy se rasgan las vestiduras. Vuelve el discurso feminista que el mismo Errejón utilizaba hasta hace 48 horas. Suponemos que ahora sí será creíble ya sin Errejón en sus filas. Políticamente este asunto tiene mucho más de fondo, porque no cuadra expresar que nadie sabía nada y a la vez que en el entorno del partido e incluso en los pasillos del Congreso circulaba la idea más repetida de que algo así podía pasar, de que algo así se veía venir. Quien ahora dice que lo sabía significa directamente que antes callaba. En medio del estruendo político de este caso puede ser precisamente este silencio lo más atronador. Están pasando otros asuntos también destacados. Ni Pedro Sánchez ni la que fuera su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tendrán que declarar de momento como testigos en la Audiencia Nacional por el rescate de Air Europa. El juez Ismael Moreno, dentro de la investigación que sigue por la trama Coldo en la compraventa de mascarillas, determina que él no es competente y que en cualquier caso la Guardia Civil sigue recabando información sobre este rescate, Patricia Rossetti.
En este caso no se investigan las posibles irregularidades que hubieran podido existir en las ayudas concedidas por la SEPI para el rescate de Air Europa, explica el juez. El objeto es la determinación de irregularidades de carácter penal en la concesión a Soluciones de Gestión en el suministro de las mascarillas por parte de distintas administraciones públicas. Las testificales de Pedro Sánchez y Nadia Calviño nada nuevo van a aportar. Dice Ismael Moreno que la vía correcta para avanzar en la investigación se determinará a la luz de la información que obtenga la unidad policial investigadora, según se avance en el contenido de la distinta documentación obtenida.
Canarias propone que Naciones Unidas asuma la acogida de menores marroquíes llegados en pateras a las islas, pero en centros repartidos en ese país. El presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, ha puesto sobre la mesa este plan durante la visita que está haciendo a Marruecos. Clavijo propone que, aunque estos menores estén en dependencias de la ONU, sea España quien siga manteniendo su tutela. Hablando de la ONU, los cascos azules desplegados en el sur del Líbano denuncian nuevos ataques del ejército de Israel contra la misión que tienen desplegada en ese país. Misión en la que España participa con casi 700 militares, Manuel Ángel Gómez.
Los militares de la ONU estaban observando desde una torre de vigilancia cómo los soldados del ejército de Israel realizaban una operación de limpieza en viviendas próximas a la población de Daira, en el sur del Líbano. Al darse cuenta, los soldados israelíes han disparado a los militares de Naciones Unidas que se han tenido que retirar para no ser alcanzados por las balas. Las fuerzas israelíes han atacado en varias ocasiones torres de observación y cámaras de vigilancia de la ONU en el Líbano. Hace unos días, los soldados israelíes destruyeron una torre de Naciones Unidas utilizando directamente una excavadora. El gobierno de Netanyahu ha exigido ya varias veces a la ONU que retire a sus cascos azules de algunas posiciones en suelo libanés.
Y atentos al cambio de tiempo, que ya se está notando desde este viernes y que se queda al menos todo el fin de semana. Hasta 10 grados menos de temperatura en muchas zonas de España, pero sobre todo lo que ha llegado es la lluvia que irá barriendo la península los próximos días. De hecho, no se descarta que esta se quede la semana que viene. Los pronósticos apuntan a que el sur de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana serán las zonas más afectadas, con tormentas que pueden dejar más de 300 litros de agua por metro cuadrado. Y el Real Madrid y el Barça ya están ultimando los detalles del clásico de mañana, Teresa Vasallo.
Sí, a las 9 de la noche van a jugar y se enfrentarán los dos equipos en el primer clásico de la temporada. El Real Madrid no contará ni con Rodrigo ni con Courtois, ambos por lesión. Y el club blanco busca empatar a puntos al Barça, y esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre este partido.
Lo están haciendo muy bien. En un partido como el clásico es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño.
¿Qué tiene pensado para mañana?
Algo tengo pensado, no me parece correcto explicártelo hoy. Tienes que verlo mañana y después me puedes decir si me he equivocado o no.
Por otro lado, Hansi Flick, que va a vivir su primer clásico, ha prometido ser fiel a su estilo y ha alabado el gran momento por el que están pasando sus jugadores. Además, hoy comienza la undécima jornada de la Liga entre el Español y el Sevilla a las 9 de la noche.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 12 grados en la Puerta de Alcalá en un día pasado por agua, aunque a ratos habrá algunos claros. El fin de semana se presenta muy similar. Habrá también bajada de las temperaturas, las mínimas se van a quedar en unos 8 grados de madrugada. Tres accidentes en las carreteras, el peor de salida en la 42 en Fuenlabrada, con hasta 6 kilómetros de retenciones que afecta también a la entrada. Otro de salida también por la 5 en Alcorcón y en Arroyomolinos, en la misma vía. El tercer accidente ya en la M40, a la altura de la Ciudad de la Imagen, hacia la 5. Y también complicaciones. Lo peor, de salida en la 3, en Rivas, en la 4, en Pinto, y en la M40, en Coslada, hacia la 3, también en Mercmadrid, hacia la 4, y en Valdemarín, hacia la 6. Hay además otro accidente más, en este caso en la M30, en la zona del nudo de Manoteras. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Cuatro y siete minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE con la que es la noticia política y social de las últimas horas, la dimisión de Íñigo Errejón tras verse envuelto en acusaciones de violencia machista. Y me acompañan hasta ahora el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también el periodista y escritor Fernando Bonete. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, los hechos se han precipitado en las últimas horas. Dimite Errejón y a partir de ahí comienza una ola de acusaciones de machismo, acoso y posibles agresiones sexuales. Sí es importante destacar que son denuncias que han llegado a través de las redes sociales y que tan solamente una de momento se ha presentado en un juzgado. Lorenzo, Fernando, ¿qué impresión tenéis después de que saltara la noticia?
Bueno, yo creo que, como tú muy bien estabas apuntando, hay que hacer una diferenciación entre la responsabilidad política y la responsabilidad judicial. Yo creo que más tarde o más temprano, lo cierto es que la responsabilidad política se ha resuelto en el sentido de que él, en cuanto estalla este escándalo, dimite y deja por completo la política. Y a partir de ahí comienza otra cosa, que es la responsabilidad judicial, que solo se puede dirimir en un juzgado. Estemos de acuerdo o no con las ideas de este hombre, con las ideas de su partido, ante todo hay que respetar el procedimiento judicial que puede comenzar a partir de...
Y la presunción de inocencia,
y la presunción de inocencia, efectivamente. Y tener mucho cuidado con las acusaciones vertidas en redes sociales, la mayor parte de ellas anónimas. Tendrá que venir un juez a decir qué es y qué no es de esto que estamos conociendo.
Lorenzo.
Esa sería la primera precaución elemental. Solo hay una denuncia que sepamos que se haya presentado en este caso ante la policía. Yo he tenido ocasión de leerla. Bueno, pues hay una relación de hechos que son las afirmaciones de la denunciante. El relato en sí mismo, pues quizá podría admitir algún comentario, ¿no? El que podemos entrar luego si queréis. Pero en todo caso son las manifestaciones de alguien que tendrán que investigarse judicialmente. Parece que no es un caso aislado, parece que el propio interesado reconoce que no es un caso aislado y su entorno también reconoce que no es un caso aislado. Y quizá pues todo eso puede invitarnos a todos a hacer una reflexión sobre cuál es el comportamiento de muchos hombres, sobre cuál es el comportamiento de personas con poder, etcétera, pero en un terreno puramente especulativo, moral y general. Para establecer una responsabilidad personal, pues hay que aguardar una investigación judicial con todas las garantías y con derecho de defensa para la persona acusada o denunciada.
Bueno, decimos que ya se ha presentado una primera denuncia que ha llegado al juzgado, es la que ha puesto la actriz y presentadora Elisa Moulea, que la presentó anoche, una denuncia en comisaría contra Íñigo Errejón, en la que relata un acoso sostenido durante horas que comenzó en una fiesta privada a finales de septiembre de 2021. Esa denuncia la hemos podido leer porque se ha publicado en diferentes medios de comunicación, El Mundo, El Confidencial, también OK Diario, y relata escenas que podrían corresponder a una presunta agresión sexual. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué dice exactamente la denuncia, Íñigo?
Bueno, vamos a explicarlo cronológicamente porque es importante para entenderlo. Tenemos que situarnos en septiembre de 2021, entonces Errejón presenta su libro y después invita a Elisa Moulea a una cerveza. Ambos, es cierto que, según dice la intérprete, llevaban tiempo hablando por Instagram. Bueno, en un momento dado, la intérprete, la actriz y presentadora, le cuenta que tiene una fiesta en casa de una amiga y Errejón accede a ir. Es aquí cuando la actitud de Errejón, ya dice Moulea, cambia y se muestra, digamos, más dominante. Dice que le pone reglas, como no alejarse mucho de él, o que al finalizar la noche le dé un beso, ella a Errejón. Llegan a la fiesta, hay alcohol, bailes, y Moulea está y baila con un amigo. Y en un momento Errejón, y esto es importante, agarra fuertemente del brazo a Elisa y la lleva por la fuerza durante unos 6 metros hasta introducirla dentro de una habitación de la casa. Errejón cierra la puerta con pestillo, todo según la denuncia, para impedir que Elisa pueda escapar y comienza a besarla y tocarla por distintas partes de su cuerpo, sin su consentimiento, sobre todo en los pechos y en los glúteos. Llega a quitarle el sujetador y Errejón le dice a ella, ¿cómo me pones? Y seguidamente la empuja sobre la cama y el exdiputado se saca su miembro viril. Elisa consigue que Íñigo pare y que se vayan de la habitación siempre y cuando la noche la acaben en casa de él. Esa era la condición indispensable, según Elisa, para que Errejón la dejara salir de la habitación. Mientras van a casa, la intérprete le comenta a Errejón que su hija pequeña, tiene fiebre. Pero los planes no cambian. Van a casa de Errejón. Una vez en el domicilio del exdiputado, vuelven los tocamientos. Y ahí es cuando Moulea dice que le está pareciendo todo muy violento y le espeta. Solo sí es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo. ¿No sabes lo que es la seducción, los tiempos y la escucha? A lo que Errejón contesta, esto te servirá para futuros encuentros. Y ahí termina el relato. Termina el relato, pero no la historia. Porque Moulea, en esa denuncia que presentó ayer por la noche, como decías, Pilar, añade una conversación con una amiga suya por WhatsApp, horas después, en la que dice, tía, decepcionadísima con Errejón, me entró a saco. Llegamos a su casa y siguió intentándolo, y ya le paré otra vez los pies y le dije que me estaba invadiendo. Todo recuerdo, según el relato de la propia Elisa Moulea, que se ha registrado en esa denuncia.
Bueno, esa es la denuncia, la única denuncia que se ha presentado de momento en una comisaría contra Íñigo Errejón y que ha presentado, como estamos contando, la actriz Elisa Moulea. ¿Y ahora qué? Nos preguntamos. Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Muy buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Una vez que se presenta una denuncia de este tipo en comisaría, ¿qué pasa, Juan?
Bueno, pues lo que habitualmente pasa cuando se te acusan de hechos tan graves, normalmente, hay que decirlo así, en la praxis policial y los protocolos mandan, y es la realidad, es que el acusado, pues, es de manera inmediata localizado, se intenta localizar y se le toma declaración. Esto suele ocurrir con bastante frecuencia, ¿verdad? Incluso es conducido ya detenido ante la policía. Esto es lo que está ocurriendo habitualmente. Hoy no ha ocurrido. ¿Por qué? Bueno, a mí me dicen que primero porque los hechos son de 2021. Es decir, estamos hablando de unos hechos muy pretéritos, muy anteriores al tiempo en el que se presenta la denuncia. Por lo tanto, no hay en riesgo ningún indicio, dato o elemento que pudiera desaparecer con el paso del tiempo porque hayan pasado 3 años. Por lo tanto, esa inmediatez, esa rapidez, pues no viene al caso. Y en segundo lugar, porque es aforado. Al menos anoche, a las 12 de la noche, creo que dejó de ser aforado, pero esto tendrá que comprobarlo su señoría, vía Parlamento, vía Congreso, es decir, para saber cuál es la situación de este señor, si tiene un aforo especial. Por lo tanto, esto habría hecho que la policía, en este caso, no es que no haya hecho o haya hecho poco, es que no ha hecho nada, prácticamente. O sea, la policía ha tomado la denuncia y ha pasado el atestado, y será el juez quien decida. Esto normalmente en este tipo de denuncias se es muy expeditivo. La policía toma una serie de medidas de manera inmediata, sobre la persona denunciada con una contundencia máxima, sí, hay que decirlo así, pero con estos, digamos, atenuantes, en esta ocasión no ha ocurrido así. Ahora mismo, la denuncia esta mañana ha sido entregada, efectivamente, a Plaza de Castilla, o sea, a los juzgados, y ya ha correspondido al juzgado número 47 de Madrid, y están a lo que diga el juez. Esa es la expresión que a mí me llega de las fuentes muy directas de la investigación. A lo que diga su señoría. Se supone, Pilar, que lo primero es tomar declaración, evidentemente. Primero de todo, vamos a ver. Primero de todo es comprobar la veracidad de la denuncia. Uh-huh. Es decir, eso es básico. Es decir, primero hay que ver ante qué estamos. Si lo que cuenta es coherente, tiene indicio de verosimilitud y se le puede dar un tratamiento serio para, a partir de ese momento, tomar las primeras pesquisas, que sería la toma de declaración del acusado. Y hoy, si te sirve de algo, el Ministerio de Interior nos hacía llegar, a través de fuentes de Interior, unos comentarios y decían textualmente, si aparecen indicios suficientes, se procederá contra él, dando cuenta siempre a la autoridad judicial. Bueno, no, es que ahora va a ser el juez quien dé cuenta a la policía y diga, hágase. Porque, insisto, en este caso ha querido la policía que sea directamente el juez quien tome esas decisiones que son cruciales de cara a la denuncia. Que en otros casos pues no ocurre así, pero en este caso ha ocurrido, desde luego.
¿En qué juzgado está la denuncia, Juan?
Está en el número 47, el juez carretero, que, bueno, pues ya ha intervenido en otros procedimientos anteriores, es conocido, de sobra conocido, y tendrá que tomar decisiones, me imagino, lo primero de todo, comprobar si la situación de aforamiento o no del acusado.
Claro, que dimitió ayer, por tanto, pierde ese aforamiento, pero no sabemos cuándo, ¿no?
Claro, y luego viene una serie de pesquisas que son, pues recabar declaraciones de los posibles testigos, no ya derecho de la agresión en sí, sino si se producía esa fiesta, quiénes estaban en qué posición o en qué disposición estaban en esa fiesta, qué se pudo ver por parte de alguien, qué pudo ver algo, averiguar antecedentes, partes facultativos o cualquier referencia documental que avale lo que está diciendo esta mujer, o, en fin, claro, cualquier indicio, si hubiese algo de índole médico ya sería, pero bueno, cualquier cosa, ya aportó un pantallazo de esa conversación que mantiene, esa comunicación que mantiene con una amiga contándole uh-huh. lo que ha ocurrido, averiguar la relación que realmente existe entre la víctima y el acusado, comprobar si la víctima ha denunciado anteriormente, incluso si tiene más denuncias contra el acusado, este acusado tiene más denuncias de un cariz parecido. Yo esta mañana no había más denuncias localizadas, si te puedo decir. Esta mañana la policía no tenía más denuncias localizadas en España contra Íñigo Errejón en estos términos, en este sentido. Pero bueno, hay anónimos en las redes, como decía antes, no sé si era Lorenzo quien decía, uh-huh. tiene toda la razón. Es que una cosa son las conversaciones de barra y otra cosa es lo que es llevar ante una denuncia y ya lo que decida su señoría y le dé o no credibilidad, veracidad. En fin, hay que hacer todas esas pesquisas, Pilar, que van tendentes a corroborar primero la veracidad y luego que lo dicho por la denunciante y valorar, por tanto, también el grado de peligrosidad que pudiera estar corriendo la víctima, que hubiese corrido o que pudiera estar corriendo a día de hoy. Y bueno, pues, esta mujer describe una serie de circunstancias. Elisa Moulina, creo que es Moulia, bueno, pues habla de episodios que, bueno, aunque sean anteriores a la ley del solo sí es sí, pues si hay violencia en la ejecución de esas advertencias, en la manera de desenvolverse con ellas, si hay actos de violencia y si hay una retención, como se estaba diciendo en la denuncia, que incluso echa el pestillo de la habitación y que incluso la traquetea o la coge fuertemente y le impide hacer lo que ella quiere hacer en ese momento por la fuerza, esos son actos de violencia. Uh-huh. Si existe violencia, ojo, porque entonces se podría ser, pues, probablemente podría ser considerada agresión incluso con la ley anterior. Es decir, no necesariamente la reforma ya habría anulado y podría ser un acoso sexual, sino sería una agresión sexual también. Vamos en la ley anterior, si hubo violencia.
Vamos a ver, cómo nos estás contando, de momento esa denuncia está en manos del juez y vamos a conocer en breve los pasos que va a dar. Gracias, Juan Baño.
No, siempre un placer.
Gracias, Juan. Lorenzo, decías antes que te has leído detenidamente esa denuncia de la actriz y no sé si querías hacer algún aporte, algún comentario al respecto.
Sí, claro, siempre que hay una denuncia, pues esa denuncia hay que examinarla para apreciar su verosimilitud y además pues el denunciado tiene derecho a defensa, supongo que se buscará un abogado que se leerá con lupa esa denuncia. Y hombre, en esa denuncia sí hay algún detalle que llama la atención, por ejemplo, el hecho de que hay un momento en el que después de estar encerrada en esa habitación sale a la fiesta, en esa fiesta entendemos que hay más personas y después de ese momento tan tenso y tan violento en la habitación cerrada, ¿por qué no se separa de él y busca el amparo de esas otras personas? Y en lugar de hacer eso, lo que hace es acompañarle a su casa y subir a su casa. O sea, será la primera objeción que planteará la defensa, ¿no?, respecto de una posible grieta en la verosimilitud del relato, ¿no? Ella da una razón tanto para no haber denunciado como para dejarse arrastrar así. Es una razón que creo que nos debe invitar a reflexionar, que es que
era una persona conocida,
momento,
¿no? Y...
Sí, no, una persona con poder. Persona con poder. Y una persona con poder que podía dejarla sin trabajo. Porque estamos hablando de una periodista que además es actriz, es decir, que se mueve en el mundo de los medios, además en ciertos medios, y en el mundo del espectáculo o de la interpretación, y piensa que una denuncia frente a una persona tan poderosa, además de determinada fracción política, puede ser mala para su carrera. Bueno, habrá que evaluar la credibilidad que tiene esa objeción, ¿no? A mí no me gustaría ni condenar de antemano a alguien simplemente porque lo denuncien, ni cuestionar la denuncia de una mujer que ha vivido claramente una situación muy desagradable, ¿no? Pero al final,
eso es así,
para
luego
establecer una responsabilidad penal, pues habrá que aquilatar y, por supuesto, ahí habrá una discusión. Pero, bueno, más allá de eso, a mí me gustaría quedarme con esa idea, ¿no? ¿En qué medida alguien puede llegar a tener tal miedo de un hombre con poder como para decir, bueno, pues voy a dejarme arrastrar por él a una situación a la que nadie se arrastraría, se dejaría arrastrar, sobre todo teniendo una posibilidad de pedir el amparo de alguien?
Esa es una de las claves, precisamente, Lorenzo, las prácticas de Rejón, que parece ser que se basaban en el abuso de poder. Quiero saludar también a esta hora a otra colaboradora de este programa, que es la periodista Ana Cabanillas, que además cubre la información de Sumar. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En Sumar, el partido de Rejón sabían que el comportamiento de Íñigo Rejón no era ejemplar. ¿Cómo ha sido la cronología de los hechos de esta semana en la que se ha materializado la dimisión de Rejón, acorralado por su comportamiento con las mujeres?
Bueno, sabían que no era ejemplar en el sentido de que tenía fama, ¿no?, ya de tener una vida ciertamente desordenada, ¿no?, de que le gustaba, bueno, la fiesta, salir, las mujeres, pero claro, la línea, digamos, que puede ser muy fina, ¿no?, entre una vida complicada y cometer un delito o ser sospechoso, acusado de cometer un delito, pues hay un trecho, ¿no? Esto comenzó el martes, fue a raíz de esta denuncia pública a través de las redes sociales que se hizo el mismo martes. Esto circuló mucho por las redes sociales, sobre todo por Twitter, que ya sabemos que es un núcleo muy específico, ¿no?, donde hay muchos políticos, donde circula información como más rápidamente por ciertos sectores. Y ya el martes por la noche ya hubo muchos comentarios dentro de los diputados, ¿no?, del grupo parlamentario de Sumar, pues, bueno, la información y estos testimonios corrían por los chats y ya digamos que se elevó un poco el asunto. Pero no fue hasta el martes cuando Yolanda Díaz ya se interesó personalmente por este asunto. Ya el miércoles, perdón, o sea, antes de ayer, un día antes de la dimisión, fue cuando Yolanda llama por teléfono a Íñigo Errejón y, bueno, y le pregunta por esos hechos para ver si se habían producido en los términos en los que le acusaban. Y Íñigo Errejón en ese momento no desmiente lo sucedido. Yo sí aquí quiero decir, Pilar, que ese primer testimonio anónimo relataba conductas inapropiadas, machistas podría decirse, ¿no? Pero no era una denuncia formal, era un testimonio anónimo en las redes sociales.
Es el que puso Cristina Fallarás en redes sociales.
Es lo que estaba circulando en realidad y lo que provocó todo. Porque realmente no había una denuncia por entonces. ¿Qué pasa? Pues que al ver la reacción de Íñigo Errejón, cuando ven que no solo no niega los hechos, sino que además, bueno, se justifica, ¿no?, que es lo que también hizo con su dimisión, es cuando en Sumar se toma la determinación de que Íñigo Errejón tiene que irse, ¿no? En la noche del miércoles, bueno, pues horas antes de que Errejón se fuera y cuando todavía para el público general no había ninguna noticia sobre esto, en Sumar ya se comentaba que tenía que irse. Y efectivamente, y fue ayer jueves a mediodía cuando ya publicó ese comunicado, que también fue muy polémico, ¿no? Porque al final argumentaba o razonaba de alguna forma ese comportamiento, que insisto, eran conductas reprochables, poco ejemplares, sobre todo para un político que defiende la altura moral, ¿no?, y el comportamiento feminista, pero que no era una denuncia como la que sí hemos conocido en las últimas horas.
¿Qué os pareció, por cierto, el comunicado de Errejón, Fernando?
Bueno, lo primero que llama la atención, más allá de la retórica filosófica a veces confusa que utiliza en términos pues que son muy del estructuralismo, de la izquierda, del marxismo, es efectivamente que no negara los hechos a los que se le apunta la denuncia. Por otra parte, yo creo que la conversación nos estaba llevando hacia otro punto fundamental. Él es una persona que ha pasado no por un partido, sino por tres partidos, por Podemos, por Sumar y Más Madrid, y si tenemos que hacer caso supuestamente a lo que los periódicos publican hoy, en estos tres partidos, en la totalidad de estos tres partidos, se recibieron denuncias anónimas de conductas muy similares a las que se ha denunciado. Y a mí me gustaría saber, en algún caso, en todas esas pesquisas que decía el compañero de COPE, Juan, que se tienen que realizar sobre el caso, a mí me gustaría, quizás con posterioridad a que se resuelvan los cargos contra él, los que puede haber contra él, que se resuelva la responsabilidad que puede haber en estos partidos. ¿Quién sabía esto? ¿Desde cuándo se sabía esto? Y si realmente se realizaron o no se realizaron investigaciones para, bueno, investigar sobre esas denuncias anónimas que hubo.
Sí, lo chocante además de todo esto es que Rejón viene del partido, bueno, de los partidos, que decías sí, tú ahora, sí, Fernando, que iban a regenerar la democracia y que han dado además permanentemente lecciones de moralidad, como cuando Pablo Iglesias hablaba de la casta y luego se compró el casoplón de Galapagar. Bueno, pues ahora lo de Rejón, que lógicamente es más grave porque podríamos estar hablando de un delito. Bueno, pues esto es lo que podemos contar a esta hora de este caso de Íñigo Errejón, que seguramente va a dejar otros muchos titulares los próximos días. Ana Cabanillas, muchísimas gracias
por
acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Fernando Lorenzo, continuamos porque tenemos más cosas que contar. Ya sabéis que hoy es el gran día también de los premios Princesa de Asturias, un día muy importante para la ciudad de Oviedo y para el Principado de Asturias. Este año con galardonados como Carolina Marín, Joan Manuel Serrat o el escritor, ensayista y expolítico Ignatieff. Y hoy es un día en el que vamos a estar también muy pendientes del discurso de la princesa Leonor, que será el primero en estos premios tras haber cumplido la mayoría de edad y haber jurado la Constitución. Leonor, que el día en el que cumplía 13 añitos, pronunciaba sus primeras palabras en público leyendo el artículo primero de la Constitución. Vamos a recordar cómo fue ese momento.
1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
13 años tenía Leonor en aquel primer discurso que pronunció leyendo el artículo 1, el primer artículo de la Constitución. A lo largo de los últimos años la hemos ido viendo en algunos otros discursos y en algunos actos también, en solitario ya además. Ayer, por ejemplo, el último discurso lo escuchábamos cuando recogía en Oviedo la medalla de oro del Principado de Asturias sola, como única representante de la Casa Real.
Lo dije en mi primer discurso en Oviedo en 2019. Tengo sangre asturiana. Y eso no solo imprime carácter, es un orgullo y una alegría. Y por eso quería que vosotros, los asturianos, fueseis los protagonistas de estas palabras en este día de reconocimientos y que las sintáis como el abrazo que os doy ahora, como aquel que me brindasteis después de mi primer discurso. Muchas gracias.
Bueno, Fernando Lorenzo, ¿qué os parecieron esas palabras de Leonor, que desde el primer día demuestra mucha soltura en esto de los discursos?
Mucho carácter, efectivamente.
Sí.
Y muchas ganas de verla ahora, cómo se va a desenvolver en el Princesa de Asturias. Yo creo que, como representante que es de la generación Z, porque además tiene la edad que tienen mis alumnos ahora en clase en la universidad, ¿no? Cuando doy clases en primero. Como representante de la generación Z, tiene un reto en un aspecto que es apasionante, por otra parte, y que enlaza muy bien con los premios Princesa de Asturias, y es que la generación de mis estudiantes, la generación Z, tiene muchos referentes en estilo de vida, los influencers en Instagram, tiene muchos referentes deportivos, porque ya conocemos los triunfos, ¿no?, en España del deporte, pero le falta en muchas ocasiones referentes en ideas, en pensamiento, y eso es lo que representa el premio Princesa de Asturias, y esa es quizá una oportunidad para la Princesa de Asturias para convertirse en un referente como representante máximo, ¿no?, de estos premios, de algo que muchas veces se puede echar en falta en esta generación. Ojalá dé un paso hacia adelante en este sentido.
Voy a incorporar a esta conversación a todo un experto en la Casa Real y en Casas Reales en general, como es Fernando Rayón. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El acto de ayer en el que estaba sola la princesa Leonor, ¿qué significa realmente, Fernando?
Pues que estaba sola. Que estaba sola. Es que los premios Príncipe de Asturias, tradicionalmente, incluso desde que el rey Felipe VI era príncipe de Asturias, siempre iba tutelado por la reina Sofía. La reina siempre ha sido y sigue siendo la acompañante, ¿no?, de estos premios. Y de alguna forma, pues yo creo que la princesa Leonor, al tener una madre asturiana que es la reina, pues se sentía obligada pues a estar acompañada por su madre y por su padre, que era el rey. Entonces nadie ponía un pero. Lo que pasa es que llega un momento en el que los discursos los tiene que hacer una persona, que era lo que estabais haciendo, y tiene que asumir lo que dice. y tiene que dejar de vivir tutelada y tiene que hacer un discurso propio, ser una persona que empiece a tener una agenda propia, y en ese sentido me parece que ese es el momento en el que estamos, ese momento en que la princesa Leonor empieza a volar sola.
Empieza a volar sola en ese acto en el que estuvo rodeada también con jóvenes. Se busca un poco lo que estaba comentando Fernando Bonete ahora mismo, ¿no? Que ella sea referente de unos jóvenes que no sé si son partidarios además de la monarquía en este momento en el que tenemos una España también muy dividida.
No sé si los jóvenes saben lo que es la monarquía, ¿eh?
Eso
habría que verlo. Por ahí, ¿no?
Porque tú das, Fernando, clase en primero, yo doy en cuarto, y en cuarto todavía no saben muy bien lo que es la monarquía. Pero vamos al asunto. Esta mañana he escuchado a Adrián Barbón, al presidente del Principado, decir que había sido idea suya.
Sí, lo he escuchado yo también.
Incorporar a los actos, porque ha habido varios, no solo ha habido uno, ha habido varios actos, incorporar a gente de la generación de la princesa Leonor. Yo me he quedado un poco pensativo y he dicho, hombre, qué bien que esto se le ocurra a Adrián Barbón y qué mal que no se le haya ocurrido a Zarzuela, al gabinete de prensa, pero bueno, esto ya se lo he dicho a alguno de ellos, ¿no? Pero me ha gustado porque el razonamiento, además, que hacía Adrián Barbón era bastante correcto, decir, bueno, es que yo he pensado que aquí hacían falta jóvenes, creo que nosotros somos unos vejestorios, algo así ha dicho ya, somos de otra generación. Y es verdad. Hay mucha gente que entiende la monarquía, pues no sé, la gente que ha hecho la transición, pues no se ve a don Juan Carlos, la gente que vive hoy está más habituada a los escándalos, seguramente de la monarquía de don Juan Carlos. Ahora hay un rey que no tiene que ver nada con esa generación, sino más bien con la mía, un rey que, bueno, pues al que no se le puede poner ni un pero esto va a una velocidad tremenda y entonces ahí hay una mujer que es joven, que es guapa, que es atractiva. Me decía hace un momento una persona bastante importante, dice, es que los antimonárquicos no saben qué hacer contra esta niña porque realmente es que lo hace todo bien.
Todo muy bien.
Claro, pero es que no es solo eso que lo esté haciendo bien, es que, y lo decía Fernando hace un momento, es que tiene que empezar a asumir un papel orientador de toda una generación. Pero no solo ella, es decir, estamos viendo cómo las monarquías de Europa quieren jugar ese mismo papel con la gente más joven, con los herederos. Y cuando un heredero se desmadra, vamos a decirlo así, que ha habido algunos casos, pues lo ponen en su sitio, porque esto hoy no es tolerable. Es decir, no son tolerables algunas cosas que en el pasado hemos visto, incluso en la monarquía española. Entonces yo creo que la princesa Leonor tiene que ser un referente, tiene que ser ejemplar. La estamos viendo en las academias, la vamos a ver en la universidad. Entonces esto parecen palabras un poco huecas, ¿no? Pero yo reconozco que hubo toda una generación que se identificó con don Juan Carlos, aquel motor de la transición, aquella persona que trajo la democracia. Ha habido una generación que nos hemos identificado con el rey Felipe VI, y tiene que haber una nueva generación que conecte con la princesa Leonor. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la comunicación, con la imagen, con gente que vende una imagen, con Instagramer. La gente no ve la tele, por lo menos mis alumnos no ven la tele.
Bueno, ya tienen Instagram en Casa Real desde hace unos meses. Eso también es importante para intentar llegar a la gente más joven, ¿no?
Iba a decir que ya era hora.
Ya era hora, sí, efectivamente. Por eso todavía son muy celosos, ¿no?, de la imagen de sus hijas.
¿Sabes lo que pasa?
Iban soltando poco a poco.
Pilar, que estamos viendo tantas cosas en las redes sociales que a veces yo entiendo que cierren un poco la puerta y que dosifiquen y que tengan cuidado. Porque, bueno, sabemos lo que son las redes sociales, el pim pam pum, ¿no? Habéis estado hablando del asunto de Rejón, y si ves las redes sociales como están ahora, no es que sean un incendio, es la mundial, ¿no? Entonces, yo entiendo que haya que dosificar, haya que controlar, haya que estudiar una estrategia, porque esto no es una estrategia para los premios Príncipe de Asturias de esta tarde, no, esto es una estrategia a futuro. Y hay que diseñarla muy bien. Y ahí tiene que haber expertos en comunicación y sobre todo en redes. Y eso creo que eso es el futuro, porque ya es el presente, además.
Lorenzo, no te hemos escuchado a ti en este asunto. ¿Cómo ves a la princesa Leonor?
Pues mira, yo lo de esta noche creo que es la primera hora de la verdad que afronta. porque esas intervenciones que hemos escuchado antes, pues bueno, eran las intervenciones de una infanta menor de edad, además, que leía lo que le ponían los mayores. Ahora ya es una mujer mayor de edad y va a empezar a construir su figura, y a construir su figura desde esta misma noche. Y como muy bien razonado Fernando, es importante que desde el primer paso la dirección sea correcta y esté bien medida y esté bien pensada. Y a mí otra cosa que quizá me parece más importante y más interesante, yo no sé si España es un país muy monárquico. Si uno analiza la historia, y sobre todo la historia contemporánea, la monarquía ha causado mucha división en la historia de España, ¿no? Y no sé en este momento cómo de monárquico es, pero sí tengo claro que probablemente la generación menos monárquica de las que en estos momentos coexisten en España es justamente la de la princesa. Es decir, que ella, lo quiera o no, y encomendado ese deber por la institución a la que va a representar, tiene una tarea especialmente difícil y de especial responsabilidad. Y ahora ya es una adulta, ya es una persona mayor de edad, y la tiene que empezar a afrontar, ¿no? Yo creo que lo que veamos esta noche va a ser un buen indicador y una primera imagen de la reina que, en su caso, si la institución pervive, llegará a ser.
Su primer discurso en la mayoría de edad, tras jurar la Constitución, que escucharemos esta tarde, desde el Teatro Campo Amor en la ciudad de Oviedo, en esa entrega de galardones de los premios Princesa de Asturias. Fernando Rayón, gracias por acompañarnos.
Qué
siempre es un placer escucharte.
Estar con vosotros, bueno, y con Lorenzo, que hemos trabajado muchos años juntos.
Muchos años, Fernando.
Muchos años, mano a mano, ¿verdad? Un placer.
Sí, sí.
Pues nada, cuando quieras, ya sabes que pasas por aquí. Fernando, gracias.
Muy buenas tardes.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Buen Hasta fin de luego. Semana. Fernando Bonete, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
También a
ti. Buen fin de semana.
Rosa Rosado.
Dime, Pilar.
Los oyentes, clásico mañana, Real Madrid-Barça, ¿son forofos o no son forofos?
A ver, cuéntanos cómo vives tú los partidos y efectivamente, si eres de los que no duerme, no come, pues eso, que no puedes dormir, es que hay gente para todo.
Hola, gente. Todos los partidos me los tomo con mucha tranquilidad, no me altero mucho. Yo soy sevillista, pero que no soy como los béticos, le digo, porque un bético tiene un hijo y ese tiene que ser la fuerza del Betis. Y yo no, yo a los dos que tengo les he dado a elegir. O del Sevilla o te vais de casa. Y yo me he escogido ser del Sevilla. Venga, hasta luego, gente.
Me encanta.
Por la cuenta que le tiene. Le he dado a elegir o del Sevilla o te vas de casa.
Exactamente.
Así, claro, tú eliges.
Bueno, ¿cómo
ahí
vives
la puerta? Eso.
¿Cómo vives tú los partidos? Si lo vives con esta intensidad, ¿no? Cuéntanos en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
COPE está donde tú estás.
Oye, COPE, recorremos España para conocer historias.
Eres argentino, pero vienes de vivir en Sicilia. ¿Qué tal te trata Sevilla?
Podemos lograr el objetivo que traíamos.
Llegaste sin hablar absolutamente
sí,
claro. nada
sí.
español.
Cuando llegué no hablaban nada, pero poco a poco trabajando con españoles.
Hoy estamos llevando a cabo en COPE una acción especial sobre el reto del país que supone la inmigración.
Y les agradezco mucho de darme esta oportunidad de pues, hablar de los inmigrantes de los que estamos aquí trabajando en España.
¿Alguna vez has notado que por tu color de piel has tenido más dificultades para salir adelante?
Creo que no.
Llegas a España en 2014. Cuesta mucho abrir una clínica, ser autónomo, ser independiente.
Pero yo creo que vale la pena luchar por tus sueños.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Me voy pa'l campo que... Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza 2 a 3 kilos a 7,99 euros el kilo. Hasta el 27 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo.
Solo hasta el domingo 27, supertecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es viernes y en este momento a las 4:42 toca repasar pues esos temas que no he sabido ver, esos temas a los que teníamos que haber dado un lugar prioritario en este programa, pero tengo que reconocer pues que al final tenemos tantas informaciones, tenemos tantos inputs a nuestro alrededor que se me han pasado. Israel Remoñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esto es... Tenías que haberlo visto, Pilar.
Pero
se
no
llama
lo
la sección y no lo viste. Temas que se te han pasado, porque esta semana hemos tenido una acción especial de COPE, por ejemplo, sobre migraciones, sobre integración. Y tú entrevistabas a una china que llegó a España hace mucho y montó su propia academia de chino. Como siempre que hablamos de China...
O sea, vamos a ver, primero sí, como siempre que hablamos de China, esta sintonía, esta musiquita
la
que te
música
gusta.
Que nos lleva a China directamente.
Sí, no, o sea, no me puedo creer que vayas a meter lo de ayer.
Pero es que me parece buenísimo, me parece grandioso. Mira, ya sabes que siempre que hablamos de China, pues esto suena esta música y tú le preguntabas a esta mujer muchísimas cosas y en un momento determinado ella decidía llamar por videollamada a otra amiga, a otra amiga desde allí, desde China. Entonces, pasaba esto.
Que organiza... este intercambio.
Está en China ahora.
Está en China.
Zhenzhuxi,
Zhenzhuxi, ¿me escuchas hablar?
Hello.
Claro. ¿Has visto cómo hablo chino, no? Hello, esto te lo ha pasado Silvia, claro, evidentemente. Silvia, estás escuchando, ¿verdad, querida? Luego
estás,
vas a tener unas
estás
palabritas
fuera, Silvia,
tuyo.
Si estás escuchando, estás fuera.
Madre
bueno,
mía.
Para mí es el momento clave de la entrevista. Lo tenías que haber emitido ese momento en el que dices, hello. Este es el titular absoluto. Nos sirve para saber que tendrías que aprender chino. Yo también. Podemos poner cada uno un poquito de nuestro bolsillo para mandarte intercambio unos meses a Pekín. Aunque tú por lo menos intentas hablar inglés y comunicarte con ella. Eso, por si ese idioma lo tenéis en común. ¿Por qué Porque hay gente que directamente pone el acento del país, pero hablando castellano. Yo en mi familia tengo algunos que te pueden llegar a decir, perdón, ¿por dónde se va al supermercado? Pensando que te van a entender por poner el acento y hablar tu idioma. Pero
fue, no, la verdad, que una situación curiosa, porque claro, yo estoy haciendo la entrevista a esta profesora china que tiene esa academia en Toledo de chino, tiene 60 alumnos, encantadora, además habla genial español, sí, sí, habla muchísimo, y en un momento de la entrevista decide hacer esa videollamada con esa amiga en China, y yo me encuentro con la videollamada, claro, y tengo que saludar a la amiga, yo no sé chino.
Pues y te salió el hello. Pues,
hello, mira, soy una mujer que habla otros idiomas,
pero
no chino.
En chino solo sé decir ni hao y no sé qué significa, o sea, que imagínate.
Y hubo un ratito que estuvieron hablando entre ellas y yo estaba diciendo, ¿pero qué se dicen? ¿Qué se
a
están contando?
Pues lo hemos emitido.
Me imagino que le diría, ya veo, me imagino, están aquí los de la radio, los de COPE, que me están haciendo
Pilar,
una entrevista.
Pilar, sí.
Se rieron mucho de mí, los compañeros que estaban ahí en la grabación.
Pues, a mí me parece que el inglés es una buena opción, sinceramente. Bueno,
en
muy
fin,
bien.
Estas cosas pasan. Bueno, vamos con otro titular. Un influencer lleva al extremo la decisión de meter comida en el cine y cocina unos huevos con bacon en plena sala. Y esto será verdad.
Sí, es verdad. Y el tío se mete una cocinita de gas portátil en la chaqueta y el vídeo tiene más de 4 millones de reproducciones. Claro, ¿sabes que hay mucha polémica con esto de si se puede meter comida realmente o no en los cines españoles? Yo pienso que habría que solucionarle esta duda a la gente, Pilar, a los que nos están escuchando. Así que, como siempre, ya sabes que en esta sección, servicio público.
Capitol, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Es el cine?
Sí.
Perdona, mira, tenía una duda. ¿Se puede entrar con comida dentro al cine?
A ver, si es, yo qué sé, pues una bolsa de palomitas, una bolsa de patatas, Lay's o todo eso, no pasa nada.
Vale, ¿y con una neverita con refrescos?
Uf. Una cosa es llevarlo en la mano, una bolsa de plástico. Con neverita como tal, no se puede.
Y mira, te explico, es que tengo como una cocinita pequeña, que se pueden hacer cosas, salchichas o un sándwich, calentarlo, ¿eso se podría?
No, no se puede.
Es que he visto que en otros cines sí que se hacía.
No, pero no se puede.
Vale, ¿y unos espaguetis de estos de que se calientan con agua hirviendo y se hacen en el momento?
No.
¿No?
No.
Vale.
No, te ha quedado claro. O
sea, luego le dije que era una broma para la radio, ¿eh?
Sí,
y
¿no?
Se rió, sí.
Claro,
dice, porque nunca me habían llamado preguntando
claro,
una cocinita.
Claro, la paciencia que tiene la gente contigo.
¿Sabes qué? Esta sección me sirve para darme cuenta de que hay grandes teleoperadores en España,
sí,
grandes personas que cogen
que
el teléfono.
Que la gente además es buena, sí, es paciente, comprensiva y tolerante. Porque,
sí, porque
a mí en la segunda pregunta raruna te hubiera colgado el teléfono.
Claro,
también
¿no?
te digo que ya llevamos unas cuantas semanas con, sí, esta sección de Israel Remuñán.
Sí.
Te estás ganando una fama que no sé si alguien te va a descolgar el teléfono.
Yo creo, hombre, no creo, no he tocado tanto las narices, pero bueno, todo se andará, o sea.
Todo
que
se andará.
Yo no pienso dejar de hacerlo, ¿eh?
Bueno, periodismo de investigación,
eso
lo llama
es,
él.
Eso es.
Cambiamos radicalmente de tema para hablar sobre amor. Amor en la tercera edad, más concretamente.
Sí, vamos a escuchar un fragmento del programa de Juan y Medio en Canal Sur. Va un señor mayor a buscar el amor, esto es habitual. Pero se ve que el presentador Juan y Medio ya ha entrado en una etapa vital en la que se maneja solo en la verdad. Que los eufemismos para él ya no le van. Así que escucha.
Cuando alguien se sentaba aquí y decía que llevaba menos de 2, de 3 años, de 1 año, había un murmullo en la grada como, madre mía, ¿esto qué es? Hoy has dicho 4 meses y no ha dicho nadie nada. ¿Comprendéis que quiera dejar de estar solo? Con 86, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? Está a punto de cascar, si ahora encima.
Sinceridad.
Totalmente.
De todas formas, por disculpar a Juan y Medio, es que ha aguantado mucho en su programa. Ellas son muchas tardes con gente mayor buscando a su media naranja allí en Canal Sur. Mi momento preferido de toda la historia fue uno que sucedió también con un señor hace un par de años.
Bueno, vamos a saludar a la señora que llama interesándose por José. Señora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nombre, por favor.
María.
Qué bonita pareja, María y José.
Así se llamaba mi mujer y así se llamaba mi madre. Y así se llama mi hija.
Joder, pues no te vas a equivocar. Pues venga, preguntaré lo que tú quieras saber a esta señora.
¿Cómo ha dicho que se
María.
Llama?
María.
Claro. ¿Hasta qué edad es bueno buscar el amor? ¿Hasta siempre, hasta el final, Pilar? ¿Tú qué opinas?
Por supuesto, siempre, ¿no? El amor no tiene edad.
Y con más de 86 también.
También.
Aunque no te acuerdes
porque
del hombre que te acabas de contar.
Porque el amor es muchas cosas. El amor también es compañía. El amor es compartir momentos, ¿no? ¿Y por qué no a esa edad? A esa edad también se necesita mucha compañía, claro que sí.
No, sí. Y mira qué bien está haciendo el programa de Juan y Medio ahí, ¿eh? Encontrando a personas mayores que quieren
haciendo el Tinder
el
de la tercera edad.
Sí, el Tinder de los mayores es Juan y Medio, claro que sí.
Bueno, estamos repasando como cada viernes esas noticias que teníamos que haber visto, que teníamos que haber contado y que sin embargo no lo hemos hecho.
Sí, esta sección se llama Tenías que haberlo visto. Pilar, por ejemplo, el titular que llega desde Rusia. Abro comillas. Un adolescente roba el coche de su padre y huye de la policía para impresionar a unas chicas. En la persecución se lleva por delante la parte trasera de un camión, está a punto de chocarse de frente con varios coches y al final pues le detienen. Yo aquí me pregunto, ¿hace falta tanto? ¿Hace falta llegar tan lejos para impresionar? Aquí hace unos años en España, los adolescentes para impresionar a las chicas hacían otras cosas. Acuérdate de un chavalín que fue al diario de Patricia Gastañaga, hace unos cuantos años. Su madre lo llevó, presuntamente, para dejar de fumar. ¿Y él qué dijo? Le dijo Patricia, ¿para qué fumas? Y dijo él, para hacerme el chulo. ¿Te acuerdas? Y dice, no, es para impresionar a las chicas, para poder ligar con ellas. Y decía a su madre, tú vas, prométeme que vas a cambiar. Y el niño se queda así y dice, vale, cambio. Pero vamos, con menos credibilidad que yo que sé. Y luego le dijo, lo voy a hacer por ti, Patricia, porque te admiro y porque te quiero. Y el chaval, pues eso.
¿Y qué sabemos? ¿Dejó de fumar o siguió impresionando a la chavala?
No, ese chaval no ha vuelto a salir en la televisión. Yo supongo que sí que dejaría de fumar.
Oye, qué gran programa el diario de Patricia.
Competía contigo, acuérdate.
Sí, en España Directo, cuando yo estaba en España Directo, otro gran programa.
Yo he de decir, yo me crié con España Directo.
¿Ah,
sí? O sea, tú eres mi adolescencia. Qué bonito ha quedado esto, qué profundo.
Sí, me estás haciendo sentir muy mayor, pero si te ha quedado bonito, me alegro.
No te lo tomes así. Tómatelo como que yo los veranos ¿sí? era viendo España Directo y muchas partes del año, otras partes del año también.
Incluso en primavera.
No, pero es que yo recuerdo estar en casa de mis abuelos y ver España Directo.
Esto era un comentario que nos hacía mucha gente. A mí me paraban por la calle y me decía la gente joven, ¿no? Pues gente como tú cuando veías España Directo porque eras muy joven. Me paraban, oye, tú eres la de la tele, la de España Directo. Sí, pues mi abuela no se pierde tu programa.
Claro,
y yo decía, bueno, teníamos ahí a los abuelos que no, también.
Y a los jóvenes, yo también estaba, y mi familia en verano siempre se ponía, sobre todo en verano, que era cuando yo más tenía tiempo para verlo. Claro.
E incluso en primavera. Es que era un programa de todas las estaciones del año. Y Raúl Remuñán, que nos trae todos los viernes esas noticias que teníamos que haber visto, pero que no lo hemos sabido ver, valorar, no
poquito
las hemos sabido apreciar, poquito a poco.
Poquito
iremos
a poco.
Aprendiendo del criterio de nuestro Israel. Gracias,
Venga,
Sierra.
Hasta luego.
Bueno, mañana muchos ya tienen el plan hecho, porque hay clásico partido entre el Real Madrid y el Barça. Eso significa que medio país se va a paralizar y se va a poner delante de la tele para ver el partido. Y os estamos preguntando hoy aquí en la tarde si vosotros sois de esos, si ya tenéis organizado el partido de mañana. ¿Cómo lo vais a ver? ¿Con quién lo vais a ver? Si sois forofos. ¿Y cómo se vive con un forofo en casa? ¿Cómo se vive, Rosa Rosado?
Pues
tú de esto sabes un poquito.
Se vive. Con uno y con dos. Uno más grande y otro más pequeño. Pues se sobrevive, Pilar. Así que bueno. Lo viviremos con calma. Los oyentes lo que nos dicen, por ejemplo, Jorge de Getafe, de Calma Nada, dice que él es un espectáculo.
¡Hola la gente! Pues fíjate, yo sobre todo, los Madrid-Barça, Madrid-Atleti y Madrid-Champions, te podrían, más que yo, mis hijos y mi mujer, un espectáculo. Me arrodillo, salto, lloro, canto, río. Y fíjate por dónde, este clásico me lo voy a perder. Porque fue nuestro aniversario hace poco y tenemos teatro y cenita, así que lo iré mirando por el móvil. ¡Vamos, Madrid!
Vamos a ver, si estamos de aniversario, déjame el móvil, por favor. Céntrate, pues, espectáculo de la cenita, ¿no?
Mira, bastante.
Yo mañana tengo boda, por cierto. Ya verás como más de uno en la boda va a estar pendiente del móvil. Te lo cuento el lunes.
Pero yo lo que creo es que pondrán pantallón para que lo veáis todos, ¿eh?
Hombre,
también
la
te
boda
digo.
Es en Navarra.
Da igual.
Pero son, hay muchos osasunistas que son muy del Barça, ¿eh?
Hombre, hay mucho culé también, sí, allí, sí, claro, sí, claro, sí, madridista que... menos, pero
ah, bueno,
culé
no,
mucho.
Pero ¿qué te estoy diciendo? Si es que la boda es entre una navarra y un catalán.
Pues ya está.
Entonces, claro, todos los amigos del novio, que es catalán, van a estar pendientes de...
Te digo yo que vas
mañana
a...
te saco un reportaje
no,
de
no,
esto.
No, como que vas a estar viendo el clásico, no sé dónde, pero pantalla para que veas el clásico, seguro que sí. Mira, 20 años de casados, me decía Jorge, no se cumplen todos los días. Me voy a ir de plan romántico, pero con el móvil voy a estar mirando el partido. Y bueno, hay oyentes que sí, que mientras ven un partido, oye, esa emoción, que se lo toman muy en serio.
Hola, buenas tardes, lo de la COPE. Pues nada, yo un clásico que hubo, tenía un bar, vamos, sigo teniendo bar, ¿no? Pero marcó el Real Madrid, la máquina, la registradora que no ticaba, que el chaval que estaba conmigo no ticaba, pues tenía los dedos mojados, y oye, que esto no tica, que esto no tica. Metió el Madrid un gol, le pegué un porrazo a la máquina y me cargué la registradora.
Hasta el punto de quedarse sin registradora en el bar. Es que vaya pasión que despierta el fútbol. Bueno, yo creo que todos conocemos a alguien así.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Vamos a ver, yo llevo muy bien el fútbol, pero conozco una persona de verdad que es del Barça, que vive en Castellón. Tiene que coger, tiene que salirse, se va a la calle, se pone a andar a todo trapo, se puede hacer kilómetros durante la hora y media que dura el partido y no vuelve a casa hasta que haya pasado el partido y las repeticiones y los goles y todo. O sea, y si pierde el Barça, bueno, ni cena, ni duerme, hombre, ni nada, hay que darle un Lexatín. O sea, ya con eso te digo todo. Bueno, saludos, un besote.
Este hombre no sabe disfrutar del fútbol.
Hay que disfrutar de las cosas, claro, sin sufrir hasta ese punto.
Es una pena, desde luego que sí. Bueno, es tu caso, cuéntanoslo en el 607-15-06-02.
Enseguida las noticias y seguimos.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Seguimos ahora hablando de algo que nos gusta a todos, las vacaciones. ¿Te imaginas que tu próximo viaje sea vivir una experiencia premium en alta mar? Con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés, eso es exactamente lo que tendrás. Disfruta del equilibrio perfecto entre la intimidad de un barco pequeño y la emoción de los cruceros grandes. Viaja por el Mediterráneo, las Islas Griegas y hasta 300 ciudades más, visitando hasta 8 destinos en un solo viaje. Relájate en sus lujosos espacios, saborea gastronomía de primer nivel y explora lugares icónicos como Santorini, Atenas o Florencia. ¿Y sabes lo mejor? Si reservas tu crucero Celebrity antes del 7 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, además del asesoramiento personalizado, tendrás descuentos desde un 60% para el segundo pasajero hasta 300 euros de descuento adicional y facilidades de pago. Consulta condiciones, no dejes pasar esta oportunidad y descubre la experiencia premium de navegar con Celebrity Cruises para unas vacaciones incomparables. Reserva ya tu crucero Celebrity Cruises en Viajes El Corte Inglés.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
El nuevo thriller del director de El Inocente.
Creo que me está pasando lo mismo que le pasaba a mi madre. Decía que lo que veía iba a ocurrir.
Somos especiales.
Esta noche va a haber tormenta, van a llover peces.
No puede ser.
La última noche en Tremor, con Javier Rey y Ana Polvorosa. Ya disponible solo en Netflix.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.